El Señor está en medio de nosotros. Qué lindo. Miren, hay algunas cosas que nosotros podemos ver en la Biblia que están implícitas, pero no exactamente en el término en el que nosotros a veces lo comunicamos. Por ejemplo, hay términos que si usted lo busca en la Biblia, no hay un versículo al que usted pueda ir y encontrar exactamente que ese término se expresa así. Por ejemplo, nosotros como iglesia, iglesia pentecostal, hablamos mucho acerca de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? El rapto, el arrebatamiento. Y cuando hablamos de rapto y del arrebatamiento, exactamente nos referimos al momento donde el Espíritu Santo, donde el Señor mismo, dice la Biblia, donde Cristo va a venir por su iglesia y vamos a ser levantados, ay Dios, vamos a ser arrebatados y nos vamos de esta tierra. Eso es algo que va a pasar en cualquier momento y hay que estar preparados para eso. Amén. Porque en cualquier momento la iglesia se va. Ahora bien, escúchelo, no hay un versículo exactamente que hable de rapto o hable exactamente del arrebatamiento, pero sí, exactamente, hay varios versículos que implican este hecho. Por ejemplo, con relación a esto podemos ver que en Juan 14, versos 2 y 3, la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mateo 24 dice, Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Finalmente, en ese punto tenemos Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Óigalo, ¿cómo es que seremos? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Pero además del rapto y del arrebatamiento, gloria a Dios, hay otro término que para mí es el central de todo, que tampoco así como que de manera precisa con relación al término lo vemos que aparezca en la Biblia, pero sí lo vemos de forma implícita. Y me refiero ahora al término de Trinidad. Es decir, la palabra Trinidad como tal no aparece en un versículo, pero aparece desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento implícitamente. Repito, si usted es de los que a veces el enemigo lo quiere confundir, porque hay gente por ahí que le dice: es que el término Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, el término Trinidad no aparece, la realidad de la Trinidad sí aparece, y aparece en más de un pasaje. Yo no tengo todo el tiempo para ir a todos, pero sí hay algunos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, oiga, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿a quién vio? Al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ver, iglesia, Jesús subía del agua, el Espíritu descendía y la voz hablaba del cielo. Jesús subía del agua, el Espíritu descendía, la voz hablaba del cielo. Jesús subía del agua, el Hijo, el Espíritu descendía, y la voz del Padre hablaba desde el cielo. Ahí está la Trinidad implícita, amén. Segunda de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ay, ay, ay. Fíjese cómo otra vez, es verdad, no dice Trinidad ahí, pero habla. Habla, wow, Dios mío, habla de la Trinidad. Diciendo cómo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Cada uno tiene algo para darnos. Dios trino, Dios trino, Dios trino. Dios en tres personas. Cada uno tiene algo para darnos. Ay, por eso, cuando usted solamente conoce al Padre y no conoce al Hijo, se pierde de lo que el Hijo tiene para darle. Cuando solamente conoce o ha tenido, ¿verdad?, revelación acerca de quién es el Hijo y quién es el Padre, pero no conoce la persona del Espíritu Santo, se pierde de todo lo que Él tiene para darnos. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y finalmente en ese punto, Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien puede dar gloria a la Trinidad de Dios aquí hoy? ¿Alguien puede dar gloria a la Trinidad de Dios? Bautícenlo, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, en esta ocasión me toca hablarles de algunos de los puntos, señores, que ustedes van a ver implícitos también en ese libro que muchos ya tienen en la mano. Y hay algo aquí que yo quiero que ustedes, por favor, entiendan, para los que todavía no lo tenían muy seguro. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es un Dios, no. Es Dios, es parte de Dios. Es Dios, es Dios. Tiene la misma autoridad que tiene el Padre. Es Dios. Tiene la misma autoridad que tiene el Hijo. Ay, Dios mío, es Dios. Él es Dios, es todopoderoso, es omnipresente, es omnisapiente. No es una fuerza, no es una energía, ni siquiera es fuego, ni siquiera es una paloma. Pastora, pero usted leyó que descendía como paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, no es fuego, no es aire, no es electricidad. Es una persona que reside, que vive dentro de ti. Dale la mano a alguien y dile: ay, dile, yo amo a esa persona. Ayúdame a adorarlo en esta hora. Encuéntrate a alguien y dile: yo amo a esa persona. Ay, esa persona es mi amigo. Esa persona es mi compañero fiel. Alguien dice gloria a Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Déjame volverlo a decir aquí porque alguien tiene que oír esto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tienen que oírlo los cautivos que llegaron hoy aquí. Tienen que escucharlo los enfermos que llegaron aquí. Tienen que oírlo los oprimidos por el diablo que están conectados con la transmisión. Tienen que oírlo en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios. Así que más que un antidepresivo, tú necesitas al Espíritu. No, pero es que yo no sé. Dígale al que le quede cerca, dile: yo tengo al Espíritu, dile. Dile: el diablo no me puede tocar. Alguien puede celebrar esto. Alguien puede celebrar esto. Alguien puede celebrar. Alguien puede celebrar. ¡Ey! ¡Alguien! Porque el Señor es el Espíritu. ¡Ey! Mire, le voy a decir algo. Dios mío, si nosotros ahora mismo pudiéramos tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver quién es el que está con cada uno de nosotros, hoy aquí se quebranta el miedo. Hoy aquí se quebranta la intimidación. Hoy aquí se quebranta el estancamiento de muchos. Hoy aquí mucha gente se sacudiera. Hoy aquí mucha gente se levantara. Hoy aquí mucha gente le dijera al diablo: o te quitas, o llamo al Espíritu. Ay, 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 ay. Siéntate un momentito. Esto no tiene que ver con nosotros, señores. Señores, no, miren, el agua que está aquí, señores, es más importante que la copa. Si esa copa no tuviese agua, no tiene que estar aquí tampoco. Porque ahí no necesitamos algo de decoración. Necesitamos algo que tenga una función. Entonces el problema es, escúcheme, que nosotros somos las vasijas donde se virtió la tercera persona de la Trinidad. Y te voy a decir dónde es que está tu relevancia. Tu relevancia no está en tu don más que lo que está en el Espíritu Santo de Dios. Un don lo tiene cualquiera. Ahora, un don con el Espíritu Santo, necesito saber dónde están. Te lo voy a volver a decir. Ale que beshaya. Cualquiera sabe oratoria, cualquiera sabe entonar, cualquiera se sabe el trípode de la comunicación: fluidez, dicción y entonación. Pero si tú no tienes un poder sobrenatural, que no lo venden en esta tierra, no te lo da hombre, Dios mío, te lo da el Espíritu, tú vas a ser como un címbalo que retiñe. Cada vez que tú hables, puedes hablar bonito, pero no llegas a ningún lado. Pero te voy a decir lo que pasa con aquellos que no importa si tienen dicción o no. Si están llenos del Espíritu, es que yo quiero saber dónde se sentaron la gente llena. No, yo, déjeme saber por dónde que se... ¿Dónde? ¿A dónde están? La gente que saben, ay Dios mío, que esto no tiene que ver con hablar bonito. Esto tiene que ver con llenura del Espíritu. Dígale al que le quede cerca, dile, tengo al Espíritu, dile. Por eso tú ves que yo no me deprimo fácil. Si tú ves que brinco, si tú ves que salto, si tú ves que el diablo no me... Si tú ves que el enemigo no me detiene, es porque tengo al Espíritu. Mire, con todo el respeto que usted se merece, yo sé que estoy frente a gente muy ilustre, pero no hay uno más ilustre que él. Con todos los méritos que usted pueda tener, que yo pueda tener, si Jehová no edifica la casa. No, yo quiero saber dónde está la gente que puede glorificarlo a él. Aleluya, diga conmigo, gloria a Dios. Dígalo más fuerte, gloria a Dios. Mire, le voy a decir algo, todos necesitamos al Espíritu. Yo a veces yo he visto que, no sé si los pastores que están acá, quizás también le ha pasado esto, pero a veces yo he visto que muchos cristianos, hijos de Dios, entienden que quienes solamente necesitan al Espíritu son los predicadores, son los adoradores, los que cantan, los que andan por ahí viajando por el mundo. No, señores, usted puede ser un cocinero y necesita al Espíritu. Usted puede ser un chofer de un autobús. Y para hacerlo con gracia y para cumplir como Dios espera con esa función, con toda la cabalidad que Dios espera de ti en esa función, necesitas al Espíritu. Tú puedes ser solamente un padre de familia, una madre de familia, un profesor, uno que limpia un patio, y en todo lo que tú hagas estás, Dios mío, estás incompleto hasta que no cuentas con la presencia del Espíritu. Te voy a decir lo que a mucha gente le hace falta. ¿Tú crees que has sido un hombre, un novio, una novia? A ti lo que te hace falta es intimar con el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo llega, Él lo llena todo. Te lo voy a volver a decir, Él lo llena todo. Y Él sabe cuándo trae qué cosa a la vida tuya. Pero trayendo cosas que no están dentro de la agenda de Dios, sino dentro de la agenda tuya, sin consultar al que escudriña lo más profundo de Dios, que es el Espíritu Santo, solamente hace que nosotros entremos en problemas. Dígale al que le quede cerca, no te metas en problemas, dígale. No, tú se lo dijiste muy risita, tienes que decírselo con autoridad. Dile, mira, no te metas. Dile, estamos terminando este año y tenemos que cerrarlo en victoria. Dile, no te metas. Dile, no te metas en problemas, gloria a Dios. Mire, la necesidad del Espíritu Santo es algo tan real y tan determinante. Quiero que usted me oiga, por favor, escúcheme en el nombre de Jesús. La presencia y la compañía del Espíritu Santo es algo de lo que yo no puedo prescindir, de lo que usted no puede prescindir. Mira, que te falte todo. En serio te digo que te falte todo menos la presencia de Dios. Porque si tú tienes carencia de todo y te queda Dios, con la ayuda de Dios todo vas a volver a recuperarlo otra vez. Pero no importa lo que tú tengas, si tú tienes todo lo material y te falta Dios, te va a faltar lo más importante que tú puedas llegar a tener. Así que no te me sientas mal cuando tú veas que otro tiene más cosas que las que tienes tú. Siempre que tú tengas al Espíritu, tú vas a estar completo en Él. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios? La presencia del Espíritu Santo es tan determinante, señores, que ni siquiera Jesús comenzó su ministerio sin Él. Ay, pastora, ¿qué fue lo que usted dijo? No soy yo, es la Biblia que lo dice. Lo voy a repetir. Mire, cuando Jesús vino aquí a la tierra, aquí, estaba limitado. Léalo. Eso es lo que dice la palabra. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo como Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él, Dios mío, él soltó su sobrenaturalidad, su deidad, para convertirse en un ser limitado como somos nosotros. Por eso cuando él iba a iniciar su ministerio, no lo comenzó sin primero ser lleno del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, si Jesús no se atrevió a comenzar su asignación en Dios sin primero ser lleno del Espíritu Santo, ¿por qué que tú crees que tú puedes comenzar la asignación tuya sin Él? Si Jesús no comenzó hasta no ser lleno de Él, ¿por qué tú estás comenzando cosas tú? Proyectos que son ideas tuyas, no son instrucción de Dios para ti. Le voy a decir dónde que radica la decepción de mucha gente dentro de la iglesia. Ellos creen que Dios está supuesto a complacer todos sus caprichos. Con versículos como este. No, que todo lo que tocare la planta de mi pie es mío. Usted, ajá. ¿Ve tocan a Jayo? Te voy a decir algo. Hay cosas en la Biblia que no necesariamente son una doctrina para yo practicarla. Hay registros bíblicos que no son doctrina, son historia. Ah, no. Hay registros bíblicos que incluso lo que hablan es de lo que dijo Satanás. ¿Cómo en qué? Como en Mateo 4. De hecho, una vez escuché una anécdota de alguien que no sabía de qué iba a predicar. Entonces dijo, yo voy a predicar de lo que sea que me salga en la Biblia. Abrió la Biblia primero y leyó. Y Judas fue y se ahorcó. Dijo, espérate, Señor, reprenda al diablo. Cerró la Biblia y luego volvió a abrir la Biblia y dijo, ahora es que voy a predicar de lo que sea que me salga. Lo próximo que le salió fue, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. No, dele la gloria, dígale al que le quede cerca. Dile, cuidado con eso, dile, cuidado, cuidado, cuidado. Escúchelo bien, Jesús. Para poder llevar a cabo su asignación del modo como el Señor, el Padre, esperaba que lo hiciera, no comenzó sin primero ser lleno de ¿quién? De hecho, Él le dijo a sus discípulos en un momento determinado, en Juan 16:7, dijo, pero yo les digo la verdad, escuchen este versículo, para mí uno de los más potentes con relación a la persona del Espíritu Santo. Jesús, hablando de Él, dijo, les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Ahora yo lo que quiero es que usted se ubique conmigo y me ayude a entender cómo puede ser posible que a mí me convenga que Jesús se vaya. ¿Cómo puede ser posible que teniendo yo la compañía de Cristo ahí conmigo en cada comida, en cada camino, en cada momento, un día Él se aparezca y me diga, tú no sabes que a ti te conviene que yo me vaya? ¿Cómo yo puedo tener comprensión de eso? No hay forma. ¿Cómo yo voy a querer que Él se vaya? Pero esto no es algo que lo dicen los discípulos, esto lo dice Él mismo. Él mismo dice a ustedes, le voy a decir la verdad, Él dice, esto es una verdad. Y la verdad es que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y lo que a ustedes les conviene no es que yo esté con ustedes físicamente, es que Él esté con ustedes. Lo que Jesús está diciendo es que con relación a la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros estamos teniendo una posición de más alto privilegio que el que tuvieron los discípulos. Ay, no, ayúdame, a ver. Déjeme explicarle algo. Escuche lo que pasa, Dios mío. No sé si usted, al igual que yo, en un momento determinado ha dicho, wow, yo hubiese amado estar en el tiempo cuando Jesús estaba físicamente en la tierra. ¿Alguien ha pensado eso? Yo antes lo pensaba mucho, hasta que un día el Señor me dijo, ustedes son los privilegiados ahora. El privilegio lo tienen ustedes. El privilegio lo tienen ustedes. Oye, ¿por qué? Porque cuando Jesús estaba aquí tenía un cuerpo limitado. Si estaba en el Monte de los Olivos, entonces no podía estar físicamente en otro lugar. Pero te voy a decir algo, Jesús vino en un cuerpo para entonces, dando ese cuerpo en sacrificio, obtener otro cuerpo. Él entregó un cuerpo, pastor, para ganar otro cuerpo. Pero ahora ya no es un cuerpo limitado. No, 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 no. Ahora es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en ese cuerpo ahora habita la tercera persona de la Trinidad. Dígale al que le quede cerca, dile, yo soy el cuerpo. Dile, yo soy el cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede celebrar eso? También dice la palabra en el libro de Primera de Corintios 6:19, para los que les gusta anotar, dice, el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo. Otra versión dice, esa es la residencia donde Él mora. Otra dice, la casa donde Él habita. El cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son sus dueños. Ustedes no son dueños. ¿Sabes lo que es eso? Tú creyéndote dueño de ti. Y no, yo misma, nosotros creyéndonos dueños. Cuando el Espíritu Santo nos dice, ustedes no son dueños de ustedes. Y a veces, miren, como el Señor ni discute, Él no obliga ni ruega. Tienes que pedirle a Dios que te abra el oído para entender su trato contigo. Que sea Dios abriendo el oído espiritual de todo el que está bajo el sonido de mi voz. Porque a veces la voz del Espíritu llega a ti de forma tan sutil que si tú no sabes y no tienes, wow, Dios, el discernimiento para poder apreciar cuando algo viene de Él, tú te confundes cuando algo viene de ti. Y repito, Dios no está para complacer caprichos de nosotros. Mire, perdóneme, yo quiero decir algo con mucho respeto porque no quiero ofender a nadie, pero tengo que decirlo. Mire, yo quiero corregir algo hoy para los evangelistas y los que andan por ahí desatando y desamarrando cosas. Miren lo que le voy a decir. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un tiempo determinado se movió mucho una corriente que decía que Dios no puede hacer nada en esta tierra si el hombre no le da permiso. Y miren lo que pasa. Dios no necesita permiso de usted. Ni tampoco necesita permiso mío. No, la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 135 verso 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Creo que maestros importantes como Miles Monroe, cuando hablaba de esto, creo que quiero creer que a lo que más se inclinaban era a lo que sí es bíblico. ¿Qué es lo que sí es bíblico? Que Dios, para hacer lo que quiere hacer en la tierra, siempre busca uno que se deje usar. Si ese que Dios va y toca para usar no está a la disposición, Dios no se frena por él. No, ayúdame que tú me vas a ayudar. Te lo voy a decir. Dígale al que le queda cerca. Dile, el cielo no está en crisis. Dile, no te creyó. Ese cree que el cielo está en crisis. Búscate un loco acelerado que tú lo veas que está botando candela por los ojos, que está listo para ver lo que Dios dijo de él. Y dile, ay Dios, dile, el cielo no está en crisis. Yo no freno a Dios, yo me freno yo. Dios tiene gente mejor que yo, señores, para hacer lo que le dé la gana. Es lo único que me está preguntando, ¿tú estás disponible? Entonces se oyó una voz desde los cielos, Isaías capítulo 6, que decía, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Y busqué entre ellos uno que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Ando buscando uno en tu casa. Quiero saber si tú estás disponible. ¿Dónde está la gente disponible para el Espíritu? Se me fueron. ¿Dónde están? ¿Por dónde salieron? Si eres tú, celébralo, celébralo, celébralo. Y dile al Señor, estoy disponible para ti, estoy disponible. Sí, mire, ay Dios, Dios quiere usarte, diga conmigo, Dios quiere usarme. Pero si yo no me dejo usar de Dios, discúlpeme, usted es importante, pero no, usted no le tranca un juego a Dios. ni usted ni yo le trancamos el juego a Dios. Él es soberano. Eso significa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie. Mire, dice Isaías 14, verso 24. Ciertamente se hará como lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14, 27 dice: porque la mano del Señor está extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios mío, a mí me parece que la mano de Dios está extendida a favor de más de 60 de los que llegó aquí. Yo creo que la mano de Dios está extendida a favor de tu casa. Y si el diablo creyó que tú ibas a terminar este año en derrota, se equivoca. Saca pandero, saca pandero. Shua, tua, 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 tua. Shua, ya que te rebe. Saca pandero y celebra. Dígale al que le quede cerca, dile: tu victoria llega, dile: tu victoria viene. Tu victoria viene en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Dios mío, dígale a su hermano, dile: no comiences nada sin el Espíritu Santo. Avanzando aquí, tengo que el Espíritu Santo ha estado presente en cada uno de los comienzos y sostenimientos de los proyectos de Dios. Ay, Dios mío, Padre, gracias. Escúchelo, el Espíritu Santo ha estado presente en cada uno de los comienzos y sostenimientos de los proyectos de Dios. Ha estado presente en la creación. Génesis 1, versos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu también estuvo en el comienzo del ministerio de Jesús. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo también estuvo en el comienzo de la iglesia que Cristo vino a fundar. Dice Lucas 24:49: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. Ay, 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 ¿qué es lo que pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vemos al Espíritu Santo de Dios también. Vemos al Espíritu Santo siendo detallista, metido no solo en los grandes comienzos de Dios, sino en los pequeños comienzos tuyos. ¿Tú sabes por qué tú estás donde estás? Porque el Espíritu Santo te ha traído hasta aquí. ¿Tú sabes quién fue que te dio la gracia que tú tienes? Fue el Espíritu. Ay, si alguien puede darle la gloria. Oiga, el mismo que estaba en Génesis allá, está en tu casa, está contigo, está ahí en tu carro, está contigo en la cama, en tu habitación, diciéndote: yo no solo estoy en los grandes comienzos de Dios, yo estoy en los pequeños comienzos tuyos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Miren, señores, yo quiero que ustedes anoten algo que van a encontrar en el libro, y ustedes lo van a ver, pero escuche: por medio del sacrificio de Cristo tenemos acceso al Padre. Si no fuese por la sangre de Cristo, no hubiésemos tenido al Espíritu Santo tampoco. No, porque acuérdese que el que lo envía es el Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Después de Jesús terminar su misión aquí en la tierra, y él mismo dice: yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Así que tenemos que dar gloria a Dios cada día por haber enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, claro, por medio del sacrificio de Cristo tenemos acceso al Padre, pero, diga conmigo, pero, el poder que recibimos del Espíritu Santo incluye, y recibe lo que todo eso tiene que caer sobre ti en esta hora. El poder que recibimos del Espíritu Santo incluye valentía, incluye audacia, incluye confianza, entendimiento, destreza, conocimiento, alumbramiento y autoridad. Por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No le dijo: y recibirán autoridad. Porque poder y autoridad no es lo mismo. La autoridad la dio Él en Mateo 28. Toda autoridad me es dada, por tanto vayan. El Señor está dando su autoridad, la que Él mismo obtuvo. Ahora se la pasa a los discípulos, se la pasa a la iglesia. Pero una cosa es autoridad y otra cosa es poder. Autoridad es legalidad para usar el poder. Si usted tiene poder sin autoridad, usted puede tener poder siendo ilegal. Ayúdame Dios, ayúdame Dios. No todo el que tiene poder tiene legalidad para usarlo. Ahora, una persona con autoridad y con poder a nivel espiritual en esta tierra, mire hermano, usted puede que no conozca al presidente de su nación, pero le voy a decir algo. Alguien una vez dijo: los que gobiernan esta tierra no son los gobiernos terrenales. Los que gobiernan esta tierra son los que oran. Yo quiero, no, necesito saber dónde se sentó la gente que ora. Dígale al que le quede cerca, dile: ay, si yo oro, dile. Dile, tú ves esta situación así, dile tú, hasta que yo ore. Alguien se sacude y le dice al que le quede cerca, dile: si tú oras, dile, lo imposible se va a volver posible. Alguien dice gloria a Dios. Amén. Entonces escuche esto. Hay tres aspectos rapidito que yo quiero compartir con ustedes, por favor. Y quiero que ustedes lo sepan, porque quiero que se quede desde ya en ustedes. Porque a mí definitivamente se me hizo muy difícil sacar los puntos de la exposición, porque todo lo que está ahí creo que Dios lo puso en el corazón de esta vasija de barro para poder edificar el tuyo. Pero sí quiero que oigas tres aspectos ya aterrizando que vas a encontrar dentro de otros, dentro del libro que tienes a mano. Mira, lo primero y lo número uno que quiero que sepas que vas a ver en ese libro es esto: el Espíritu Santo nos ha sido dado para que glorifiquemos a Jesús. Por favor, diga conmigo amén, dígalo fuerte. Le voy a volver a decir: el Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. No es para frontear con Él. Ay, yo tengo el Espíritu Santo. No, señores, no, señor, no es tampoco para gloria suya ni para gloria mía. No, no es para hacerlo famoso, no es para hacerme famosa, no es para que la gente diga: ay, wow, mira fulanito. Nada de wow. Si ese wow tú no se lo transfieres al Altísimo, en ti ese wow no tiene ningún propósito. Si tú quieres darle la gloria, y si no, no. Ay, 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 ay. Diga conmigo: gracias, Espíritu Santo. Aspecto número uno, repito, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que glorifiquemos, ¿a quién? A Jesús. Juan 16, 14 dice, hablando Jesús: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Romanos 11, 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Voy a entrar ahora en detalle muy fuerte, así que dile al que te quede cerca, dile: agárrate que Dios te va a hablar, dile. Se puede aquí, se puede decir lo que el Señor, amén. Pues escuche esto: la razón por la que Dios levanta a sus siervos es para que le proyecten y muestren su poder y su gloria. Repito, la razón por la que Dios levanta a sus siervos es para que lo proyecten a Él. Es para que Él sea el que se la luzca. ¡Aleluya! Que sea Él visto en nosotros. Si algo la gente tiene que admirar de nosotros, es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Si algo la gente tiene que aplaudir de nosotros, es que cuando abramos la boca, lo que sale de nosotros edifica como si hablaría Jesús. ¿Alguien puede dar un mejor aplauso al Rey de ahí? Gloria a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. La razón por la que Dios concede sabiduría, recursos y oportunidades es para que lo glorifiquemos. Señores, perdónenme, ¿cuántos aquí saben que todo lo que tienen se lo dio el Señor? Perdónenme, su sabiduría, su inteligencia, su gracia, las puertas abiertas que usted pueda tener, todo, todo, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios. Juan el Bautista dijo: nadie puede tener algo si no lo recibe de Dios. Todo viene de Él. Así que no te hagas dueño de algo de lo que tú simplemente eres mayordomo. Escucha bien. Isaías 43, verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Tú sabes que a veces hay cosas que son de un alto valor, pero hay gente que la tiene abandonada. Hasta que llega uno que reconoce el valor, lo toma, lo limpia, lo coloca, le da como ese brillo y esa gracia. Desde siempre nosotros hemos tenido valor, te voy a decir por qué, porque somos hechos a imagen de Dios. Cuando estábamos por ahí llenos de fango, muertos en nuestros delitos y pecados, no valíamos ni servíamos para nada. Hasta que vino el que le da valor a la vida del ser humano. Y ahora todo el que te ve y se acuerda de dónde es que tú venías, tiene que glorificar a Dios por lo que está viendo. Es que tú tienes que ayudar. Mire, dígale al que le quede cerca, dile: no te asombre conmigo. Dile: esto no tiene que ver conmigo. Yo sé que aquí hay gente medio orgulloso que quieren cuidar su flow. Los que no quieren cuidar el flow y los que saben que todo es por Dios, que me ayuden diciéndole a su hermano, dile: no te sorprenda conmigo. Dile, dile: mira, yo sé que tuve gracia, pero esto no es mío. Ay, 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 si yo te digo de dónde, si yo te digo quién fue que me la dio, tú adorarías a Dios conmigo. Hay puertas que no a cualquiera se le abren y Dios las abrió para ti. Hay conexiones que mucha gente le cae atrás y busca tenerlas, pero a ti te llegan solas. Porque una cosa que sabe el que tiene al Espíritu Santo de Dios es que tú no tienes que perseguir, tú atraes. La gente que tiene a Dios no anda manipulando, no anda persiguiendo. Usted atrae. Ay, si alguien está aquí, si alguien puede glorificar a mi Padre, dígale al que le quede cerca: no manipules nada. Dile, dile: te van a caer atrás las bendiciones. Ay, 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 te van a caer atrás, te tienen que caer atrás. No perseguimos, atraemos. Y viene a nosotros lo que fue asignado de parte de Dios para nosotros cuando estamos en la posición que Él nos quiere y haciendo lo que Él espera que hagamos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha esto: si Jesús no es el epicentro de lo que somos, entonces no sirve de nada que lo seamos. El Espíritu Santo nos fue dado para que glorifiquemos a Cristo en nosotros. Si no honramos a Dios con nuestros recursos, todo lo que hemos recibido será desperdiciado. La forma como administras lo que Dios te dio, nunca, por favor, nunca haga que esa forma como tú administras lo que Dios te dio haga que Dios se arrepienta de habértelo dado. Que la forma como administra lo que Dios te dio nunca haga que Él se arrepienta de habértelo dado. Dios mío, ayúdame. Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Que a Dios nunca le duela haberte hecho conocido. Que a Dios nunca le duela haberte dado esa visa. Que a Dios nunca le duela haberte dado esa empresa. Que no le duela a Dios haberte dado esa familia. Que no le duela a Dios haberte dado el nombre que tú tienes. Que no le duela que te conozcan como te conozcan. Que no le duela. De la única manera que yo haré que a Dios no le duela lo que Él ha puesto en mis manos es cuando lo que Él ha puesto en mis manos yo lo pongo a sus pies. Pero le voy a decir algo: cuando tú sientas que te estás olvidando de quién te dio lo que tú tienes, haz una pausa antes de que te estrelles contra la pared. Detente un momento y apártate. No salgas de ahí hasta que no te encuentres con Él. No salgas de ahí, ponlo en pausa, pon la agenda en pausa.
pon la gente en pausa. Pide una semana de vacaciones que tú la pides para irte para otro sitio. Y ahora ve, encuéntrate con la fuente de... ¿Tú sabes por qué que hay gente que no? Le voy a decir algo. Hay gente que por no entender quién Dios es, vive postrándose delante de los mortales. Y le voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Yo honro a los hombres. Yo honro a los pastores. Yo honro a la gente que está en autoridad. Yo respeto a la gente que tiene lo que sea. Respeto al humano porque es imagen de Dios. Pero yo solamente me postro delante de Dios. Le voy a decir algo. Cuando usted no conoce quién es el Dios que usted le sirve, usted le da más pleitesías. Ay, ay, ay. Usted le da más pleitesía a un mortal que lo que usted le da a Dios. Y hay gente que se atreven a pasarse en una oficina de una persona que está en autoridad 5 y 6 horas de que esperándolo. Para pedirle que haga de que cosa por ti cuando en el espíritu tú sabes que te va a decir que no. No, tú tienes, ayúdame. Pero tú no puedes orar media hora con la fuente de todo. Vamos, iglesia, ayúdame. Vamos, ayúdame. Vamos, ayúdame. Tú te pasas 5 horas esperando al diputado, al síndico. Pero no te pasaste una hora hablando con la fuente de... Te voy a decir algo. Esta es una iglesia para la gloria de Dios. Todo lo que usted ve aquí es autoría absoluta del Espíritu Santo. Aquí no hay nombre de nadie que haya hecho nada de esto. El humano no tiene cómo. Si el Señor no está con nosotros, no estuviésemos aquí. Todos los méritos, toda la gloria, toda la gloria es de Dios en este ministerio. Y algo que nos pasó hace un tiempo atrás es que vimos cómo, por ejemplo, para proyectos como el de Ciudad Refugio, estábamos en medio de algunos papeleos. Cuando estábamos en esa transición, fue como que todo volvió para atrás, simplemente porque la persona que dirigía Conani la movieron. Entonces nos mandan a decir de allá. Lo que pasa es que la persona que dirige Conani la movieron. Y ahora, como el proceso estaba con la otra que movieron, ahora la nueva que entra tiene que entender el estatus y tiene que entender. Yo dije, un momento, que la otra de Conani quiere reunirse. Un momento, yo sé con quién me voy a reunir. Perdóneme, yo le voy a mandar a esa gente que me vayan a ayudar. Y yo necesito, oiga bien lo que le voy a decir, escúchalo bien. Hay gente que solamente te pueden ayudar si reciben ayuda de otro. Y a veces hasta te prometen, yo te voy a ayudar con tal cual cosa. Y tú dices, ¿de dónde proceden esos favores? Ellos dependen del favor que le va a hacer otro. Pero cuando tú dices, bueno, Señor, gracias por todo el que tú vayas a usar para favorecerme, bienvenido sea. Pero mientras toda esa gestión tiene su curso, yo no me voy a parar frente a ese proceso. Yo voy a estar de rodillas haciendo que el cielo se abra a mi favor. Señores, miren, escúchenlo. Una de las cosas que aquí habíamos peleado por... tengo que decir que por años, ¿verdad? Por años, para la gente que sabe cómo comenzó todo, por años habíamos peleado. Señores, y en las últimas semanas y media, ya llegaron las primeras 2 niñas a la ciudad refugio. Ya están ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, déjame yo conectarme de la tierra para conectarme con el cielo. Hay muchos aquí que tienen proyectos estancados. Así me lo revela el Espíritu Santo de Dios. Y si tú quieres saber quién es el que mora dentro de ti, yo te voy a hacer un desafío. Desconéctate un poco de lo humano y conéctate con el que tiene la solución de lo que tú necesitas que se resuelva. Si ese es el aplauso para tu padre, dáselo mejor. Dáselo mejor, dáselo mejor. Escuche esto. En Juan 17:1 Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oiga eso. Jesús orando al Padre le dice: glorifica a tu Hijo. Pero oye, ¿para qué? Que yo quiero que tú me glorifiques. Para que entonces tu Hijo te pueda glorificar a ti. Hay gente que le prometió a Dios: si tú me haces famoso, si tú me haces conocido, si tú me llevas a las naciones, yo te voy a dar lo mejor de mí. Dios lo hizo y ellos no han cumplido con la parte del pacto. Ay, se siguen llenando los estadios, se pueden llenar, el país entero se puede llenar. Si Jehová no los recibe como ofrenda de olor grato. Ay, que habían 60 conectados en la transmisión de YouTube. Esa no es mi meta. Gloria a Dios por la gente de la transmisión, de verdad, gloria a Dios. Pero ¿de qué me vale a mí que yo tenga todos estos méritos terrenales si el Señor no lo ve como algo grato? Escúchame, iglesia, a veces el tema no es nada más que yo no tenga obra. Es saber si esas obras están perfumando el trono de Dios. Si alguien puede glorificar al Padre aquí, que lo haga bien. No es solamente canciones, no es solamente mensaje, no es solamente libro. Es saber si cada una de esas cosas glorifican a Dios. Mira, yo sé que hay gente, ay, Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a llevar una ofrenda a la iglesia. Mira, gloria a Dios por la ofrenda de la iglesia, pero le voy a decir algo. Más que Dios querer tu ofrenda, Él quiere que tú seas una ofrenda para Él. Y hay gente que pueden darle lo que sea a Dios. Le pueden dar un carro, le pueden dar un cheque, lo único que ellos no se pueden dar es a ellos mismos. Y si hay algo que Dios quiere, porque tú crees que fuiste tú que le diste a Dios, déjame recordarte que tú no tienes nada para darle. El salmista decía: Señor, de los recibidos de tu mano es que te damos. Así que a Dios yo no le doy, yo le devuelvo de lo que Él ya me dio. Y si hay algo que los reconoce aquí, si hay alguien que los reconoce, que le dé fuerte ese aplauso al Señor, déselo bien. Escúcheme, Jesús le dijo a los discípulos: vayan a la aldea que está al frente. Vayan. Ustedes van a hallar ahí un pollino que no lo ha montado nadie. Desátenlo. Y si el que le pregunte a ustedes lo intercepta diciendo: ¿qué es lo que ustedes están haciendo?, oigan cómo es que ustedes le van a responder. Díganle: el Señor lo necesita. Fin de la discusión. Se terminaron los argumentos. ¿Tú sabes lo que pasa? Que el dueño del pollino dijo: ¿quién es que lo necesita? El Señor. Ahí mismo lo tradujo al mismo. Ah, el que lo necesita es el que me lo dio. Pero Dios muchas veces se aparece delante de ti y te dice: yo necesito pasarme un día entero contigo. Cancélame tu agenda de ese día. Quiero el año que viene que no siempre esté viajando. Quiero que me baje dos rayitas. Porque quiero que en cada mes haya un fin de semana privado entre tú y yo. Ay, es que me voy a dejar, que voy a hacer esto. Nada de eso, dice el Señor. Tú ves, el del burro fue más obediente. Que cuando yo a los discípulos, el Señor lo necesita, lo soltó. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti ahora? Hay gente que son muy buenas pidiéndole a Dios de todo, pero no reconociendo a Dios en todo. Y a Dios hay que reconocerlo, hay que honrarlo, hay que darle lo que sea que Él nos pida. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Terminando con esto, quiero que oigas: tener claro el propósito de Dios en nuestro espíritu hace que le demos todo lo que poseemos a ese mismo propósito. ¡Qué belleza! Cuando yo tengo claro quién soy en Dios, todo lo que yo tengo está a merced de Dios. Señores, miren, le voy a decir algo con mucho cuidado, pero lo voy a decir. Si Dios me dijera: dame todo lo que yo te he dado, dame soplo de vida, porque la voy a poner en manos de otra persona, yo le digo: Dios, mira, ahí está soplo de vida. Dame tu residencia, ahí está mi residencia. Dame tu agenda. Desde mañana nadie va a saber quién tú eres. Señor, si tú nada más me concedes vivir a tus pies postrada para siempre, yo voy a estar completa. Mire, escúcheme. Mire, sabiendo que estoy en el altar de Dios y por la integridad del nombre, que es sobre todo nombre, Dios sabe que no hay una cosa que Él me pida que yo no le vaya a dar. Y yo sé lo que estoy diciendo aquí. Créame que lo sé. Pero usted tampoco se le debería de hacer difícil pensar y hacer lo mismo. Yo no soy una supermujer porque diga esto. Esto no tiene que ver con supermujeres ni con superhombres. Esto tiene que ver con corazones que reconocen quién es Dios en la vida de ellos. Y si usted lo reconoce, dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Déselo bien, déselo bien. Entra en acuerdo con el Señor y dile: Dios, mientras más me levantes, más me postraré delante de ti para que el mundo pueda verte a través de mí. Dios, que tú nunca te arrepientas de haberme dado lo que me diste. Que nunca te arrepientas de haberme puesto donde me pusiste. Y esto termina así, final. Procura que el Espíritu Santo no solo haya descendido sobre ti, sino que permanezca contigo. Porque una cosa es que descienda y otra cosa es que permanezca. Juan 1:33 dice: hablando Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje representa algo demasiado poderoso. Escuche, en este pasaje hay dos representaciones del reino animal. Número uno es la paloma y número dos es el cordero. ¿Qué pasa? La Biblia dice que Jesús ahí es representado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el Espíritu Santo es representado como la paloma que desciende del cielo y se posa sobre el cordero. La relación entre cordero y paloma no es casual, no es coincidencia, es intencional de parte de Dios. Dios pudo haber usado otra figura del reino animal como el león, el águila, pero no, paloma, cordero. ¿Por qué? Escuche la razón, escuche. Las características del cordero son pureza, mansedumbre y entrega. Y la paloma es atraída por estas características. Si donde la paloma, siendo en forma de paloma, el Espíritu Santo desciende, no encuentra mansedumbre, pureza y entrega, no permanece. Porque Él no vino para gloria mía ni para gloria suya. Jesús dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Y si usted no solamente quiere decir: ah, yo siento que el Espíritu Santo me llenó, a la pregunta es: ¿se quedó contigo? Porque no se queda donde lo que reina es arrogancia, donde lo que reina es el orgullo de gente creyéndose que pueden más que cualquiera, donde lo que reina es el orgullo, la rebeldía de gente que por causa de lo que Dios ha hecho con ellos se creen dioses. Si usted quiere darle un aplauso al Señor, lo puede hacer. Diga conmigo: Espíritu Santo, reside para siempre dentro de mí. Oiga lo que pasa con esto. Jesús dijo en Lucas 2:49: pero ¿por qué ustedes tuvieron que buscarme?, le dijo a sus padres. Les pregunto, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Cuando usted va a 1 Corintios 6:19, usted encuentra un Pablo diciendo: ustedes ignoran que ustedes son la casa donde el Señor vive. Entonces, si Jesús dice: yo tengo que estar en la casa de mi padre, donde quiera que encuentra uno que es adaptado para casa del Espíritu Santo, ahí está Jesús también. Porque Él tiene que estar en la casa de su Padre. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. ¡Woo! Dios disfruta, diga conmigo: Dios disfruta la compañía de sus amigos. Él la disfruta. Escuche, Génesis 18 y 19 dice la Biblia que el Señor visitó a Abraham, ¿lo han leído? Y visitó Dios a Abraham con dos ángeles. Y dice que se le apareció Jehová, no fue de que no, no, léalo, Jehová se le apareció con dos ángeles. Y dice que Jehová le dijo: mira, prepárate que Sara para el año que viene va a tener a su hijo y tú, ta, ta, ta. Ahí comienza Abraham un diálogo con el Señor, que tú vas para dónde, para Sodoma, pero ¿a qué? Ah, no, mira, yo voy para allá a ver si lo que se dice de ellos es así. Yo voy a confirmar que el clamor que ha subido a mí en contra de ellos es así, y si no, lo sabré. Entonces comienza Abraham un diálogo y le dice al Señor: si hay 50 justos, ¿tú vas a hacer que fuego caiga sobre esa ciudad? No. Si hay 50, no. 45, no. 30, no. 20, no. Si hay 10. Si hay 10, no la voy a destruir. Eso es Dios hablando con Abraham en Génesis 18. Ahora, en Génesis 19, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Que llegaron dos ángeles donde estaba Lot. ¿Qué significa eso? Que ahí Dios no fue. Ahí mandó los ángeles. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Dios disfruta estar donde están sus amigos. Y hablando de Abraham, la Biblia dice: ay, 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 ay. Y tú, Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios habló con su amigo en Génesis 18 y mandó a sus ángeles a hablar con Lot. La pregunta es: ¿a quién tú quieres recibir en tu casa? Yo no sé, los ángeles son muy buenos. Gloria a Dios por la casa que están llena de ángeles. Pero yo como que quiero hoy que vaya el Espíritu Santo y te visite. Que se quede contigo. Si alguien también lo quiere. Si alguien aquí lo quiere, que se ponga de pie. Que le dé la gloria a Dios. Ponte de pie. Adora, adora al Señor. Adórale, adórale. Y dígale al que le quede cerca: quiero al Espíritu Santo conmigo. Quiero al Espíritu Santo siempre conmigo. ¿Habrá alguien que pueda orar conmigo en esta noche para que el Espíritu Santo nunca se aparte de ti? Sabes, en esta noche yo le pedí a Dios que selle este acto, favoreciendo a todo el que escuche este mensaje, favoreciendo con lo que sea que tú necesites recibir de Él. Quizás algunos aquí necesitan un abrazo del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas que Él puede dártelo. Quizás algunos aquí necesitan que Dios le eleve el nivel de entendimiento que tienen, la creatividad para poder seguir desarrollando todo lo que Él te ha puesto en el corazón. Él también lo puede hacer. Si lo que tú necesitas es verlo hoy como el sanador, Él también se puede revelar a ti como el sanador. Yo quiero que los adoradores suban. Yo quiero que todo el que está aquí, que reconoce que el Espíritu Santo está en este lugar, que lo adore por un momento. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque sentimos tu gloria aquí. Gracias porque se siente tu presencia en este lugar. El único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece honor, el único, Padre, el único digno de ser exaltado eres tú, Padre. Eres tú, Dios. Señor, aquí estamos, Dios. Aquí están tus hijos, Padre. Esos hijos tuyos, Señor, que tú llamaste, Padre, que están aquí y son tuyos porque tú los escogiste. Tu palabra dice, nadie puede venir a mí si yo no lo traigo. Ay, Dios. Es que ninguno de los que estamos aquí vinimos por nuestra propia cuenta. Tú nos traíste, somos tuyos. Somos tuyos, queremos honrarte, queremos agradarte. Pon en orden todo lo que tenga que ser ordenado en nosotros. Y hoy, Dios, pon tu sello aquí, Señor, y haz que el que está cansado se vaya fortalecido. Que el que está torcido, tú lo endereces hoy. Que el que está enfermo sea sanado, Dios mío. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar.
Amén. Aleluya. Tengo en mi iPad muchos apuntes de esta noche, pero hay uno que, como dicen, me voló la cabeza y fue la fusión de la paloma y el cordero. Aprendí algo nuevo, pastora, hoy. Tremendo. El Espíritu Santo desciende y permanece sobre los mansos, sobre los puros de corazón, sobre aquellos que tienen entrega al responder a su llamado. Yo quiero felicitar públicamente a la pastora Yesenia por ser instrumento del Señor y responder con diligencia, responsabilidad y excelencia a lo que Él le envía a hacer. La palabra dice que Ana pidió un hijo a Dios y Dios se lo dio. Y el hijo que Dios le dio se lo llevó de vuelta a Dios. Hoy este libro que el Señor le ha dado a nuestra pastora, hoy lo ponemos en manos del Dios que se lo dio, porque creemos que este libro será un trato del Espíritu con todo lector en toda parte del mundo donde pueda llegar. Así que yo les invito a que juntos, como quienes recibimos esta primicia en vivo, pongamos en manos del Espíritu Santo este libro que Él puso en manos de la pastora Yesenia Ten. Amén. Oramos. Padre, gracias por este regalo número 11 que tú has traído a la tierra por medio de tu hija. Hoy nosotros levantamos este texto y reconocemos que ha venido de ti, que en él está contenida tu palabra y tu mensaje. Gracias porque tú has levantado a tu hija en esta generación, en este tiempo, como una respuesta a las naciones. Gracias, creemos que este texto traerá luz y clarificará el entendimiento de mucha gente. Gracias porque traerá reconciliación, traerá edificación. Nosotros hoy lo ponemos a tus pies y lo ponemos en tus manos. Usa este texto. Háblale a multitudes. Alumbra las naciones con él. Que este texto sea un trato tuyo con hombres, con mujeres, con familias, con líderes, congregaciones. Que el mundo una vez más te vea a través de este instrumento. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Que este sea uno más de tantos que vendrán. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Ahí de pie, que ya nos vamos. Bueno, yo pudiera decir muchas cosas porque estuve en ese proceso ahí con mi esposa mientras ella escribía eso, pero yo primero quiero felicitarla, porque miren, hay atajos que se pueden hacer en todo en la vida, y yo creo que lo he mencionado en otra ocasión. Y no está mal, hay gente que lo hace y está bien, eso está perfecto. Todo tiene que ver con lo que Dios te mandó a hacer. Pero hay gente que nos ha dicho, pero ¿por qué ustedes no cogen las prédicas de la pastora y lo transcriben? Es más fácil. Y realmente en la lógica humana tiene sentido y tiene lógica, porque ella predica 4 o 5 veces a la semana. Pero cada vez que Dios le da a ella como una asignación de escribir algo, ella dice, no, mi amor, es que yo tengo una responsabilidad de plasmar ahí todo lo que Dios me dé. Pero ese proceso, señores, es muy fuerte, porque en medio de todas las cosas que tenemos que hacer y que ella tiene que hacer, tiene que sacar espacios para eso, para escribir intencional de lo que quiere plasmar. Y yo les digo esto porque en la vida siempre va a haber un atajo. Siempre va a haber algo que es más fácil, es más sencillo. Pero no le daremos a Dios nada que no nos cueste. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero darle a Dios nada que no me cueste. Me cueste mi tiempo, me cueste mis recursos, me cueste dormir, muchas cosas. Y yo la felicito y de verdad gracias a todos ustedes por venir, a cada persona que tomó de su tiempo para estar con nosotros hoy, ministros, pastores, adoradores que están aquí en esta noche. Y ¿qué les puedo decir? Yo sé que Dios está levantando en esta generación, principalmente, bueno, aquí donde estamos físicamente, en la República Dominicana, Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que están llevando lo que Dios está haciendo en esta nación, pero para bendecir las naciones. No es que somos mejores ni que somos menos, no, es que Dios ha querido hacer algo en este tiempo. Y cuando vemos lo que está pasando con la música, con los predicadores, con los escritores, con todo, vemos la gracia de Dios manifiesta en nuestra nación. Y yo no sé usted, pero usted dice, Padre, gracias por lo que estás haciendo. Y yo sé que quizá usted esté ahí hoy, pero mañana sea usted el que esté aquí o predicando o presentando un libro, una canción, lo que sea que Dios lo haya mandado a hacer. Así que no importa en la asignación donde Dios lo mandó a estar, sea empresario, en la política, donde sea, solamente usted procure que el Espíritu Santo esté con usted y que todo lo que usted haga le dé la gloria a Dios. Amén. Levante su mano ahí que nos vamos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que siempre llega tiempo, mi Dios. Padre, una vez más te damos gracias por este lanzamiento, esta victoria, mi Dios, que tú le has permitido a nuestra pastora, mi Dios. Gracias por la vida de ella, mi Dios. Te pedimos que tú la cubras, que tú la guardes, mi Dios, que seas tú con ella siempre, mi Dios, en cada cosa que ella emprenda, mi Dios. Te pedimos que por favor seas tú siempre dirigiendo sus pasos, sus decisiones, mi Dios. Y sabemos, mi Dios, que veremos el testimonio de ella entrando, mi Dios, con la cabeza del gigante como tú lo has prometido, mi Dios. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos, mi Dios. Y ahora te pido por cada persona que está en este lugar, mi Dios, mira cada depósito que tú has puesto en ello, cada sueño, cada proyecto, cada cosa que tú has puesto en sus manos, mi Dios. Yo te pido que tú le pongas la gracia, el favor, para que ellos puedan hacer todo aquello que tú lo has mandado a hacer, mi Dios. Pedimos que esta palabra venga a dar fruto en nuestro corazón al 100 por 1, mi Dios. Vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, sabiendo que en tus manos estamos seguros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, soplo.